Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Claridad.
Vladimir Putin confirmó el compromiso de Rusia con la no proliferación de tecnología nuclear militar.
Enojo.
En Alemania, Francia y Austria hubo manifestaciones ante la crisis económica de Europa.
Rechazo.
En Haití continúan las movilizaciones en contra de una posible intervención militar extranjera.
Catástrofe.
Venezuela está de luto tras una gran inundación y deslizamiento de tierra en el norte.
Cercanía.
Israel y el Líbano hacen historia en su acuerdo sobre la frontera marítima.
Iniciativa.
En Ecuador lanzaron una campaña para solicitar la revocación del mandato del presidente.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Compromiso.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país sigue comprometido con la no proliferación de la tecnología nuclear militar.
El mandatario pidió la reducción de la peligrosa y necesaria politización de las actividades nucleares en el mundo.
Putin recibió en San Petersburgo al jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, el argentino Rafael Grossi.
Tras el encuentro, el presidente abogó por la posibilidad de que todos los países tengan el mismo acceso a los beneficios del átomo pacífico.
Sputnik consultó al doctor en Relaciones Internacionales, el argentino Alberto Julianreuter.
El analista se refirió a las acciones militares de Moscú sobre territorio ucraniano en respuesta al atentado del sábado 8 en el puente de Crimea.
A criterio de Julianreuter, ante estas acciones se aleja una posible salida al conflicto.
Yo considero que el conflicto se aceleró y es solo una fase que quizás sea la fase más peligrosa del conflicto. Porque el punto es que el conflicto prácticamente se volvió irreducible o inconquistable, ¿no es cierto? Porque la posición de las dos partes no parece estar cerca de algún tipo de acuerdo. En este contexto yo diría que la posibilidad de un acuerdo parece lejana porque las dos partes, por eso hablo de inconquistable, ¿no? Las dos partes tienen una posición que prácticamente no se puede reducir.
En tanto, el canciller ruso Sergei Lavrov, entrevistado por el canal de televisión Rosilla 1, llamó a no inflar artificialmente la amenaza nuclear.
Espero que quienes especulan con la guerra nuclear, con las supuestas provocaciones de Rusia, con armas de destrucción masiva, sean conscientes de su responsabilidad, sostuvo.
El entrevistado se refirió a la actual escalada en el nivel de la crisis.
Ucrania ya pasó antes, ¿no? Porque hace unos meses hubo un ataque a un buque de guerra en Rusia, en la zona de, precisamente, de la Federación Rusa, aguas de Rusia. O sea que no es nuevo, pero comienzan a pasar quizá de una manera más seguida. Hasta hoy Ucrania no se responsabilizó ni se desresponsabilizó de lo que ha pasado en el puente, ¿no? Por supuesto que implica una escalada, y por eso comencé diciendo que estamos en el momento más preocupante de la guerra, porque, por ejemplo, estos días, ayer, Rusia ha atacado no solo la capital, sino zonas que están más inclusive al oeste de Ucrania.
En tanto, China expresó su preocupación por el desarrollo de la situación y pidió a las partes resolver sus diferencias mediante el diálogo.
Julianreuter indicó que en el tablero global del conflicto hay un tercer jugador, Estados Unidos, que no colabora con su decisión firme de alimentar la tensión.
La tercera parte en este conflicto, que para mí es una parte tan importante como Rusia y Ucrania, si no más, Estados Unidos tampoco parece dispuesto a pensar en algún tipo de acuerdo de cese para iniciar negociaciones, puesto que el 60, en este momento quizás 65% militar y de inteligencia que recibe de Ucrania es de Estados Unidos. Y Estados Unidos tampoco tiene una posición que podría llevar a la posibilidad de un cese. Por el contrario, está apoyando más que nunca, y esta es la parte también que vuelve peligroso conflicto, está apoyando más que nunca a Kiev.
Escuchábamos al doctor en Relaciones Internacionales, el argentino Alberto Julian-Reuter.
Enojo.
En Alemania, miles de ciudadanos se manifestaron por la crisis.
Unas 7.000 personas participaron este lunes 10 en las protestas en 15 ciudades del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental.
Los principales reclamos fueron por el costo de vida, frenar los suministros de armas a Ucrania y las sanciones contra Rusia.
En las ciudades de Schwerin y Nuevo Brandeburgo, los manifestantes exigían aplicar una política energética adecuada a las demandas de la población.
En tanto, en los estados federados de Sajonia-Anhalt, Turingia y Sajonia, alemanes, llamaron al gobierno a apoyar el diálogo por el conflicto en Ucrania.
Alemania y varios países europeos se enfrentan a una crisis económica por el aumento constante del gas y de la electricidad.
La situación se debe a las limitaciones impuestas por la Unión Europea al gas desde Rusia, debido a las restricciones por la operación militar especial en Ucrania.
Bajo las mismas consignas se registraron protestas en otras ciudades europeas como París, Viena y Praga.
En Francia continúa la huelga de refinerías que agudiza el desabastecimiento de combustibles.
En 6 meses el bloque comunitario ya gastó más en energía que lo que solía pagar por un año entero.
Las importaciones en la primera mitad del año ascendieron a casi 380 mil millones de euros, según indicó el presidente de la Comisión Europea, Charles Michel.
El funcionario aseguró que la crisis ucraniana tiene un impacto dramático en la situación energética regional.
Michel llamó a tomar medidas para estabilizar la situación, como seguir reduciendo el consumo energético y diversificar proveedores y fuentes de suministro.
En las calles.
En Haití continúan las movilizaciones en contra de una posible intervención militar extranjera solicitada por el primer ministro Ariel Henry el viernes 7.
El decreto indica que, a partir del despliegue de una fuerza armada especializada, se pondría fin a la crisis humanitaria.
Tanto dentro del país como desde la diáspora se llama a rechazar la petición y considerar sus consecuencias en base a lo sucedido entre 2004 y 2017.
En ese plazo actuó la misión de estabilización de la ONU que dejó cólera, violaciones y represión, dijo en órbita Henry Boyce Rowling del Comité Democrático Haitiano en Argentina.
Este martes 11, los obreros del sector industrial de la capital, Puerto Príncipe, se unieron a las movilizaciones.
Estamos en pleno desarrollo de lo que se llama una insurrección popular, a una sublevación que abarca los 10 departamentos geográficos del país. Las exigencias son las siguientes: la renuncia del primer ministro de facto, la anulación del decreto del aumento de los precios de los combustibles, el tema de la inseguridad, de terminar con el tema de las bandas armadas, y ahora se añade otro elemento, el no a la ocupación de nuevo del país o la ocupación militar. Y esto está ganando en amplitud, y el régimen, la única forma que tiene es reprimir. Ayer hubo muertos, la policía mató a una manifestante, y hay enfrentamientos entre las bandas, enfrentamientos entre la policía y las bandas, enfrentamientos entre manifestantes y la policía.
Las escuelas no están funcionando, hay barricadas, las rutas están bloqueadas y las pandillas tiran a todo lo que se mueve, señaló el entrevistado.
Los senadores, que se mantienen activos, aunque el Parlamento fue disuelto hace 2 años, también se oponen al despliegue de tropas extranjeras.
La decisión no tiene efecto real, solamente es una muestra más de que la medida de Ariel Henry es impopular e inconsulta, afirmó Boyce Rowling.
Lo que él ha hecho es un escándalo, es un crimen a la Constitución, es un crimen a la democracia haitiana, es un crimen a la patria, ¿no? Es un crimen de lesa patria. Realmente, por donde uno lo mire, no se puede aceptar esto. Y además, la calle ha demostrado claramente, con decenas de miles de personas en los 10 departamentos, no solamente en la capital, todo el mundo está rechazando esto. Hasta ex-militares rechazan esto. Este hombre tiene los 12 ministros, 11 que han firmado con él, nada más, eso es. Entonces no hay ningún aparato real capaz de sostener esto. No hay ningún partido político que haya salido abiertamente a apoyar lo que él ha hecho. Entonces yo creo que le resulta cada vez más difícil.
De acuerdo con el entrevistado, la violencia provocada por las pandillas desde hace meses es un caos planificado para justificar la intervención.
Las crisis de Haití son fabricadas por el imperialismo con sus vasallos internos, sostuvo Boy Rowling, y aseguró que entre las causas está el racismo.
Occidente nunca perdonó que esclavizados y esclavizadas se levantaran y crearan la primera república negra independiente, aseguró.
En segundo lugar, es un país con riquezas importantes, oro, titanio, etcétera. Y venden al mundo la idea Haití, país pobre, 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 cuando hay que decir Haití es un país empobrecido, es un pueblo empobrecido. Están compañías que hacen extracción de metales importantes. Y después, el rol de Haití en la División Internacional del Trabajo, que es el país productor de mano de obra súper barata. Y también la posición geoestratégica, geopolíticamente hablando, Estados Unidos tiene tres grandes fronteras, una con Canadá, otra con México y la otra con el Caribe, ¿no? Entonces el Caribe es una frontera imperial y Haití se encuentra en el centro. Haití es el país más próximo a Cuba, 77 kilómetros nos separan, 77 kilómetros nada más, el canal de los vientos. Haití comparte la misma isla con la República Dominicana. Estamos a escasos minutos de vuelo de Jamaica y de Puerto Rico. Entonces es un lugar central, no pueden dejarlo así nomás.
Escuchábamos a Henry Boy Rowling del Comité Democrático Haitiano en Argentina.
Golpeado.
Venezuela está de luto tras una inundación masiva y deslizamiento de tierra en el norte.
Al menos 37 personas murieron en el desastre ocurrido en el estado de Aragua.
Las autoridades regionales informaron que más de 50 lugareños se encuentran desaparecidos.
En la localidad de Las Tejerías, de unos 73.000 habitantes, continúa la operación de búsqueda y rescate de personas.
Desde el domingo 9, la zona soportó en 8 horas las lluvias de un mes y 5 ríos de montaña se desbordaron.
Fueron arrastradas varias casas, tiendas y muchas viviendas y empresas resultaron destruidas o inundadas. El suministro eléctrico fue interrumpido.
El presidente Nicolás Maduro declaró zona de desastre a Las Tejerías y confirmó 3 días de luto.
Por otra parte, Honduras desplegó recursos de sus Fuerzas Armadas para atender a la población afectada por la tormenta Julia.
El fenómeno meteorológico dejó al menos 3 muertos y abundantes lluvias, aunque no tocó tierra en el país centroamericano.
En El Salvador, al menos 5 militares murieron bajo tierra por las lluvias de la tormenta tropical en el occidental municipio de Comasagua.
Estos fallecimientos se sumaron a otras 4 reportadas previamente en el país.
Cercanía.
Israel calificó de histórico el acuerdo sobre la frontera marítima con el Líbano.
Este logro traerá miles de millones a nuestra economía y garantizará la estabilidad en la frontera norte, manifestó el primer ministro Yair Lapid.
En tanto, el Líbano aceptó todas las condiciones del convenio.
Según Presidencia, la versión final del proyecto de acuerdo satisface al país, atiende sus demandas y preserva sus derechos sobre su riqueza natural.
Las negociaciones sobre la demarcación de la frontera en tierra y en mar entre los países se realizaban desde 1996 en la población de Al-Naqoura, en Líbano del Sur.
La instancia contaba con el patrocinio de la ONU y con la mediación de Estados Unidos.
Uno de los puntos más disputados era el campo de gas Karish, el cual, a criterio de Israel, se encuentra totalmente en sus aguas económicas en el Mediterráneo.
El Líbano reivindicaba parte del área y el movimiento islamista Hezbollah, influyente en este país, amenazó con atacar el campo de gas natural si Israel lo utilizaba.
En junio, Tel Aviv instó a Beirut a acelerar el diálogo, aseveró que el yacimiento es su activo estratégico y que no planea extraer gas en territorio disputado.
Líbano e Israel se encuentran técnicamente en guerra desde la creación de Israel en 1948.
Ambas naciones reclaman unos 860 kilómetros cuadrados del mar Mediterráneo.
Buscan salida.
En Ecuador, un colectivo ciudadano lanzó una campaña para solicitar la revocación del mandato del presidente Guillermo Lasso.
El argumento de la iniciativa resalta que el mandatario no cumplió con sus promesas.
La coordinadora por la revocatoria del mandato de políticos demagogos del Ecuador está compuesta por diversas fuerzas vivas de la sociedad local.
Tamara Hidrobo, una de las impulsoras, indicó a Sputnik que el país está roto, no aguanta más y se buscan marcos legales con miras a encontrar una salida.
En órbita entrevistó al periodista Santiago Aguilar Morán, director de la emisora Radio La Calle.
Según el entrevistado, la iniciativa complica las cosas aún más para un ejecutivo lleno de frentes abiertos.
El presidente Guillermo Lasso le hace agua al techo por todos lados. Esta iniciativa popular seguramente va a presionar muchísimo su gestión, y además se suma a lo que sucedió la semana pasada en la Asamblea Nacional, que es un antecedente importante. La Asamblea aprobó con 103 votos una resolución que habla directamente sobre el incumplimiento del plan de gobierno. Esto, en cierto sentido, no es un motivo de destitución, pero claro, puede funcionar como base para sustanciar el proceso de revocatoria que impulsa este colectivo. Es decir, el presidente Guillermo Lasso la tiene absolutamente compleja a la situación. ¿Qué va a pasar? Es difícil de prever en términos exactos, pero es bastante plausible respecto de lo que ha hecho hasta ahora el presidente de la República. Va a seguir encerrado en su círculo, ¿no? En esa suerte de burbuja.
Aguilar explicó que el malestar que impulsa la iniciativa es el incumplimiento del programa por parte de un presidente dedicado a gobernar para las élites.
La causal que presenta la coordinadora por la revocatoria del mandato sostiene que el presidente Guillermo Lasso no ha cumplido su plan de gobierno y el plan nacional de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, solo para citarte un par de datos, el presidente Guillermo Lasso ofreció generar 1 millón de plazas de trabajo. Después dijo esto va a ser en los 4 años, por lo tanto él mismo ha sostenido que va a ser una cantidad de 250.000 plazas de trabajo por año, una cosa que evidentemente no se ha cumplido, puesto que las tasas de desempleo en el Ecuador son altísimas, acompañados de eso da la tasa de pobreza y de pobreza extrema, que han crecido notoriamente, 7 de cada 10 ecuatorianos están bajo la línea de pobreza, por ponerte un ejemplo. Luego también, por ejemplo, el presidente Guillermo Lasso ofreció en su plan de gobierno escrito presentado al Consejo Nacional Electoral, es decir, por el que votaron los ciudadanos que votaron por él, reducir los índices de delincuencia, por ejemplo, reducir los índices de violencia contra la mujer, y solo en lo que va de su periodo más de 206 mujeres han sido asesinadas. Y no hablemos de la crisis carcelaria, de la crisis económica profunda en la que viven los ecuatorianos ahora. Es decir, hay causales.
Para el periodista, el principal enemigo de la propuesta de revocatoria es el Consejo Nacional Electoral, afín al mandatario Lasso.
Lastimosamente, el Consejo Nacional Electoral es un ente que está cooptado por ciudadanos afines al presidente Guillermo Lasso. Lo vimos en la primera vuelta, lo vimos en la segunda vuelta, en las elecciones cuando él se consagra el presidente de la República. Eso hace prever que las dificultades van a ir apareciendo en el camino. ¿Qué viene? Pues se vienen nuevas trabas, seguramente. En el proceso de entrega de los formularios, a pesar de que el Tribunal Contencioso Electoral ha dado la orden ya al Consejo para que entregue los formularios, todavía es el propio Consejo quien debe validar las firmas, quien debe validar que estén correctos, y aquí tienes una gama de posibilidades para anular los formularios. Si tiene una manchita el formulario, una raya además, dirán, este formulario no sirve. Y las 8 o 10 firmas que estén contenidas en él, por ejemplo, no servirán. Y así van a encontrar una serie de causales para ir eliminando la cantidad de firmas. Por lo tanto, claro, la coordinadora tiene muy, muy claro que lo que debe hacer es recoger al menos el doble, para que la mitad le descarten por cualquier situación y la otra mitad quede validada. Es una tarea titánica realmente.
Escuchábamos al periodista Santiago Aguilar Morán, director de la emisora Radio La Calle.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.